amenaza en el Atlántico. Néstor.
Tengo en la línea precisamente al señor ministro de Salud para hablar de la situación derivada de todas estas denuncias. Señor ministro Fernando Ruiz, bienvenido, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo para ti y todos los oyentes.
Ministro, ya sabe usted, por supuesto, lo que ha pasado con el doctor Vuelvas, que es este médico de Barranquilla, de Soledad, a quien amenazaron estos comunicados de los médicos que alistan protestas para las próximas horas. Ministro, ¿qué tiene usted que decir ante esta situación?
Sí, mira, Néstor, en primer lugar, lamentándolo muchísimo la situación que se presentó con el doctor Vuelvas, hablé con él anoche, apenas supe el tema. Indudablemente es una situación muy complicada, es una situación que merece el absoluto rechazo de toda la sociedad y que afecta a esta persona, pero que indudablemente representa un punto más dentro de la situación que viene de atrás, Néstor. Yo creo que, y no solo es con los médicos, desde hace más de un mes, probablemente mes y medio, hemos venido teniendo referencias en diferentes ciudades de situaciones de amenaza a los médicos cuando llegan a su casa, a otros profesionales. También hemos tenido dificultades en algunas ciudades para la entrada de los personas que van a tomar muestras en algunos de los barrios. Tenemos una circulación muy grande de fake news y de videos que incitan a atentar contra las clínicas y contra los profesionales de la salud, de manera que esta es una situación que requiere de todas maneras un mensaje muy fuerte, muy contundente. Y en el caso del doctor Vuelvas, ya he hablado con el general Penilla para que la SIGIL entre a investigar con toda fortaleza qué es lo que pasó, quiénes están detrás del tema, y se asuman las consecuencias de una situación de esta naturaleza. Eso no es de ninguna manera aceptable, no representa a nuestra sociedad, y aquí tenemos que defendernos a la misión médica como es lo esencial en estos casos.
Sí, señor ministro, ¿usted ve relación entre el caso del doctor Vuelvas, como dicen algunos sindicatos, algunas agremiaciones esta mañana, y sus denuncias alrededor de irregularidades presuntas en las unidades de cuidado intensivo?
Néstor, hay coincidencia de tiempo, pero yo quiero dejar muy claro el contexto de mis declaraciones en la comisión. En primer lugar, jamás me he referido a los médicos, jamás. Nunca he señalado a ningún médico de que sea parte de la situación. Mi declaración en ese sentido se refirió básicamente a que, con base en un análisis que hemos venido haciendo, hemos venido observando que en algunas IPS se ha venido dando un incremento del número de días de hospitalización, y que hay otros fenómenos que incluso en los diferentes puestos de mando unificado que he estado alrededor del país han venido surgiendo, pero esto es un tema eminentemente administrativo, totalmente administrativo, no tiene nada que ver, y tampoco nunca me he referido a cartelizaciones ni ninguno de esos temas que me digan. Jamás he usado la palabra médicos ni intensivistas detrás de esto, porque yo entiendo además, Néstor, que según las normas colombianas, partiendo de allí, ni siquiera es el médico intensivista o el médico que esté el directo responsable de la definición de el servicio como tal. Por las normas colombianas de habilitación, una unidad de cuidado intensivo puede ser dirigida por un intensivista o por cualquier otro médico de otra especialidad.
Sí, pero señor ministro, ¿en qué quedó la denuncia? Porque la denuncia se hizo en el aire, en abstracto, sin dar nombres propios. La denuncia ya tiene unos días. ¿Han logrado probar o comprobar alguna de esas irregularidades?
La superintendencia está trabajando en el tema, está haciendo una serie de visitas, estamos esperando los resultados de esas investigaciones que están haciendo. Yo le oficié una carta al superintendente y estamos en este momento terminando un informe para que hagamos efectivamente las evaluaciones y miremos en qué resulta eso, y eso está trabajando.
Sí, ministro, ahora que comienzan a crecer los casos y que hay en algunos lugares UCIs ya llenas, como es el caso de Soledad Atlántico, ¿han pensado ustedes en sacar directrices para ese uso de los respiradores artificiales para saber qué personas tienen prioridad sobre las otras, tal y como lo han hecho clínicas y hospitales alrededor de todo el planeta?
No, en este momento no tenemos esa necesidad. Mira, en este momento nosotros tenemos más o menos un 51% de UCIs ocupadas a nivel nacional. Hay unas ciudades donde hay mayor utilización que otras, pero todavía no tenemos ninguna situación extrema que nos haga llevar a ninguna condición. Yo creo que el comportamiento en el consumo de UCIs en Colombia ha sido relativamente bajo. Nosotros no tenemos más de 360 personas en UCI hospitalizadas, lo cual frente a las 2.500, que más de 2.500 que hay en este momento disponibles, no tiene ninguna, no hay ninguna necesidad de ninguna de estas conductas que toman otros países.
Sí, ministro, indudablemente hay una arista del COVID que es más dolorosa que todas y es el fallecimiento de algunas personas. La cifra en Colombia ya supera las 1.300. ¿Cómo es el protocolo del gobierno nacional para la disposición de los cuerpos de los fallecidos con coronavirus? Se lo pregunto por lo que ha venido pasando en Cartagena y ahora se denuncia en Barranquilla. ¿Se deben hacer cremaciones de los restos de estas personas?
Si hay una recomendación de hacer una cremación, hay un tema que entendemos y es que no en todos los lugares del país hay disponibilidad de hornos crematorios, por lo cual es posible hacer otro tipo de disposición también del cadáver, siempre con las normas como está planteado, con su respectiva envoltura y demás, y los aditamentos que se requieren. Aquí hay un tema, más es de un llamado a las funerarias para que se haga el proceso respectivo, para que se atiendan los lineamientos y se lleven a cabo los funerales como debe ser, de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio.
Ministro, volviendo al tema del doctor Vuelvas, es que recuerdo el caso de un médico que en el norte de Bogotá le pintaron un grafiti al lado de su apartamento amenazándolo también de muerte. ¿Ustedes desde el ministerio y con las autoridades de seguridad han tenido que tomar medidas para proteger específicamente a algunos médicos o mejor aún, tal vez han pensado en hacer algo para concientizar a la gente alrededor de la labor de los médicos?
Mira, nosotros hemos hecho campañas y vinculando en ciertas zonas del país incluso artistas que nos han prestado su concurso. Hemos mandado mensajes desde Presidencia, desde el Ministerio de Salud. Hemos hecho más de 20 piezas de comunicación con diferentes contenidos respaldando a la misión médica. Pero yo creo que esto tiene obviamente un efecto, pero sí sobre la población, que es indudablemente genético, pero indudablemente siempre hay unas muy pocas personas que creen que pueden pasarse y hacer a cosas exabruptos como este que sucedió con el doctor Vuelvas. Por eso yo creo que lo que procede aquí adicional, como decía, es vincular ya a la autoridad competente, a la SIGIL. Tengo pendiente también la conversación con el fiscal general para que no permitamos que estas cosas sucedan y que en este caso sea un ejemplo, una situación absolutamente ejemplarizante. Lleguemos hasta las últimas consecuencias con la historia del doctor Vuelvas y le demos un ejemplo a estas personas desadaptadas para que no atenten contra la misión médica.
Sí. Ministro, me perdonará usted de antemano mi ignorancia. ¿En qué estado, en qué momento de la curva vamos? Porque uno ve que las cifras bajan un día, suben otro día. Los expertos dicen que era el 15 de junio, que va para agosto. ¿En qué vamos?
Mira, ayer salió la última revisión que hizo el Instituto Nacional de Salud sobre el modelo epidemiológico de la epidemia. Y nos está mostrando que la curva se ha ido desplazando más hacia adelante. Es decir, en la medida que hemos venido logrando aplanamientos, que hemos venido conteniendo los brotes, hemos venido generando que la curva se esté moviendo probablemente hacia el cenit de la curva se esté moviendo hacia probablemente los meses de agosto y un poco más allá de pronto. Eso es indicativo de que hay un aplanamiento y que la afectación que vamos a tener es mucho menor de lo que habíamos esperado o pensábamos hace un mes. Y lo que sí estamos teniendo son afectaciones diferenciales por ciudades, con algunas ciudades que tienen niveles de contagio mayores, tales como Barranquilla, como Cartagena.
Pero, ministro, ¿eso quiere decir que cuando lleguemos al pico, el pico va a ser menos alto de lo que se preveía?
Sí, lo que dice el modelo que salió, que surgió ayer, que te entregó ayer el Instituto Nacional de Salud, muestra que el pico ya, antes estábamos hablando de que podríamos tener, mirando por ejemplo consumo de unidades de cuidado intensivo, alrededor de 10.000 camas consumidas en el día mayor pico, ya estamos en de cerca de las 8.000, o sea que el modelo, por lo menos lo que el modelo nos muestra, es que hemos venido aplanando la curva y el pico va a ser de menor intensidad si se cumple esa predicción.
¿Cuando lleguemos a qué número pensaríamos que estamos en el pico, ministro?
Cuando lleguemos a un número aproximado de 8.000 camas de cuidado intensivo consumidas. Pero Néstor, también es importante cómo se ha venido modificando la curva a lo largo del tiempo. Y hoy en día lo que más tenemos claro es que vamos a tener probablemente diferentes picos por ciudad, especialmente en las ciudades grandes, donde vamos a ir cerrando de alguna manera los brotes y se van a empezar a reducir los casos.
Pero,
ministro, esto, por ejemplo, ya nos pasó en Leticia.
No está pasando con ustedes, se lo digo por supuesto con el mayor respeto, digo ustedes en general, médicos, epidemiólogos, que les está pasando lo mismo que a los economistas, que se les está yendo la pandemia haciendo pronósticos y después explicando por qué no se cumplen los pronósticos.
Lo que pasa es que dentro de ese pronóstico, Néstor, es muy importante decir que en la medida que uno tiene éxito, va echando la curva, el pico de la curva hacia más adelante. Esa es la realidad. Entonces, entre más acciones se hagan para reducir el número, y si tú miras comparativamente Colombia con otros países de Latinoamérica, con algún par de excepciones, nosotros no hemos tenido todavía ese disparo. Lo hemos venido todo el tiempo. El esfuerzo que hemos venido haciendo es para tratar de contener el disparo y tratar de contenerlo en diferentes ciudades. Pero claramente la velocidad que está teniendo la epidemia en Barranquilla, en Cali, es muy diferente a la velocidad que está teniendo
pero fíjense, ministro, lo que ha pasado con los pronósticos del Imperial College. No solo digo pronósticos colombianos, pronósticos internacionales. El Imperial College se peló, se equivocó por 15.000%.
Sino ya otros ya, Néstor, en ese planteamiento de esos números tan grandes, ya realmente no lo tenemos dentro de nuestros estimadores, porque definitivamente, claramente lo que nos estamos mostrando los números que no vamos a tener, es que una afectación de ese tamaño es muy difícil que se dé.
Ministro Ruiz, entonces no hablemos hacia adelante, hablemos de lo que está pasando hoy y hacia atrás. ¿Por qué se dispararon tanto los casos en los últimos días, teniendo en cuenta que estamos teniendo hoy un reflejo de semanas hacia atrás?
Se dispararon por algunas situaciones en algunas ciudades en particular. Ciudades donde se relajaron las medidas, casos especiales como el de Leticia, donde hubo un contagio, digamos, inercial, que venía de Brasil, y otras ciudades donde en ciertos sectores se han venido generando focos alrededor, especialmente de lo que son plazas de mercado, conglomerados como plazas de mercado, como cárceles y como otros grupos en los cuales se incrementan los números y la tasa de afectación es muy alta, lo que nos da una buena impresión, desde en otro sentido, es que los números, las proporciones de mortalidad y de uso de cuidado intensivo son relativamente menores de lo que se ha visto en otros lugares del mundo.
Ministro, y esa hipótesis de que el Día de la Madre, por ejemplo, y la indisciplina que se vivió alrededor de esa celebración, ¿tiene como reflejo parte de estos datos que estamos viendo hoy? ¿Tiene algún asidero?
Esto puede ser factible, lo estamos evaluando, todavía no tenemos hay que esperar unos días para ver el tema definitivo, pero definitivamente sí, cualquier tema que conduzca a encarar la gente, acercarla, a reducir la distancia social, distancia física, puede ser un disparador.
Pero no entiendo la pregunta, ministro. El Día de la Madre fue hace más de 3 semanas.
El 10 de mayo, sí, señor.
10 de mayo, es decir, hace casi un mes los casos se dispararon, llegaron a 1.700 la semana pasada. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué habría de sentirse la semana pasada el Día de la Madre 3 semanas atrás?
Usualmente se manifiesta 2 semanas después por la incubación.
Entiendo, pero por eso, aquí ya pasaron más de 3 semanas.
Sí, lo que nosotros necesitamos es, nosotros estamos tomando siempre en lo que se diría la tasa de reproducción los últimos, los 10, de 10 en 10 días. Nos faltan unos días para tener esa claridad.
Sí, en 10 días tendríamos ya precisión de cuáles han sido las causas del disparo de los casos.
Si hay un efecto real sobre eso, lo tendríamos en menor días. Yo creo que al final de la semana podríamos ya saber con todos los reportes que han llegado, los reportes rezagados, digámoslo así también.
Ministro, ayer tuvimos en Blue también al doctor Rosselli de la Universidad Javeriana, que nos planteaba que él había hecho algunos estudios que mostraban que podría estar reduciéndose la letalidad del virus, el virus mismo en Colombia, que coincidiría un poco con los casos de algunos italianos. ¿Usted qué ha podido percibir en el país y qué información tiene acerca de esto?
La historia natural de los virus es que ellos se atenúan con el tiempo. Esa es la realidad. La mayor parte de los virus, a partir de muchos recambios genéticos y de persona a persona, van haciendo recambios genéticos y se va reduciendo su letalidad y también su inmunogenicidad, es la capacidad de producir infección. En Italia hay reportes en ese sentido, parecerían tener sentido en la medida que uno ve que después de transcurrido una afectación en una zona del país, hay inquietudes de por qué en otras zonas no se está dando con la misma magnitud en zonas adyacentes de los propios países. Eso sucede en Italia y sucede en China. Y yo creo que los planteamientos del doctor Rosselli pueden tener un asidero en esa hipótesis y estamos esperando que nos genere evidencia al respecto, lo cual sería muy interesante.
Sí, ministro, ahora mientras los economistas se quedaron cortos y no anticiparon lo que está pasando en materia económica ni en sus peores escenarios, lo que estamos viendo es que los epidemiólogos, por el contrario, se fueron largos y las cifras de muertos y de contagios están muy por debajo. Pero también en parte porque esas proyecciones de los epidemiólogos no tenían en cuenta el factor cuarentena y el factor encerramiento. Ahora, con el regreso a la normalidad en buena parte del país, ¿cree usted, ministro, que todas estas nuevas proyecciones y cifras que teníamos a la mano van nuevamente a desfasarse y nos podemos, ahí sí, comenzar a mover hacia peores escenarios?
Nos lo jugamos todo en el distanciamiento físico, en la posibilidad que tenemos los colombianos de seguir los protocolos, de aplicarlos en la vivienda, en el trabajo, en los ámbitos comunitarios, en la calle, en los centros comerciales. Yo creo que ahí donde nos la jugamos todos. Y hay casos en los que podemos tener que se ven efectivamente exitosos, como Nueva Zelanda, como otros países. Hay casos en los que la experiencia puede ser negativa y es donde tenemos que estar atentos desde el Ministerio y el Instituto para tomar en consideración situaciones e intervenir. Y ya lo estamos haciendo. Nosotros, en este momento, nuestra principal acción es que a partir de la torre de control del Observatorio y del Instituto Nacional de la Salud, todos los 3 veces a la semana verificamos dónde están los posibles brotes, en qué ciudades, y entramos a actuar inmediatamente sobre ellos. Y en algunos ya tenemos casos que no podemos llamar de éxito todavía, pero que hemos logrado aplanar la situación, incluso mostrar reducciones, como Leticia o Tumaco, donde los casos vienen reduciéndose en las últimas semanas. Eso no quiere decir que no pueda haber un rebrote, pero si hay una red, puede haber reducciones de casos, si se actúa rápido y si actuamos de una manera efectiva y contundente, generando mayor aislamiento social y atendiendo a la población desde los servicios de salud.
Sobre eso, ministro, quiero hacerle una pregunta final de un oyente, en realidad, Diego Moncada, que dice, pregúntenle al ministro que él como médico puede dar una explicación de por qué en España estaban hace 2 meses en 900 casos, o Italia, le agrego yo, 900 casos muertos de coronavirus y eran 14.000 o 15.000 contagios diarios. Y me dice él, ¿sabe cuántos casos hubo de coronavirus ayer en España, ministro?
Uno. No tengo el dato.
Uno, ministro, sí. Uno. Un caso de contagio de coronavirus. ¿Cómo se baja eso? ¿El virus deja de ser efectivo? ¿La gente está saliendo más? ¿Por qué se baja la curva?
Porque puede ser atenuación del virus, el planteamiento del doctor Rosselli, puede ser mayor distanciamiento físico, y puede ser lo que se llama en epidemiología agotamiento de susceptibles, que la gente que es susceptible a infectarse va reduciéndose, y que también pueden haber algunos temas que nos falta por investigar, como por ejemplo inmunidades cruzadas, cómo tener alguna, haber sido vacunado por alguna vacuna, se ha hablado de BCG, se ha hablado de polio, haber tenido alguna otra infección puede tener un efecto sobre la afectación final de la población. Esos son temas inciertos que todavía no sabemos. Incluso la OMS ayer hablaba de, en estos días planteó una hipótesis sobre temas como altura de las ciudades, ¿no?, que dan algún elemento de protección. Entonces, y oxigenación propia de las personas en sus características intrínsecas, y tenemos mayor proporción de glóbulos rojos que nos pueden dar mayor oxigenación. Hay una cantidad de elementos, Néstor, que todavía no conocemos a fondo y que pueden ser, al final, después de unos años, podemos llegar a la conclusión de que marcaron una diferencia en la afectación de la curva en determinada comunidad o en determinado país.
Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, 8 de la mañana, 29 Néstor, minutos.
Discúlpeme, Néstor.
A ver,
¿me permite,
señor,
hacerle una pregunta al ministro? Ministro, yo soy el que cubre los deportes aquí en el programa y obviamente estoy muy interesado por saber cuándo salen los protocolos de las disciplinas que a partir de esta semana ya se podrían empezar a reactivar, y en especial la del fútbol, ¿no? El protocolo del fútbol.
Protocolo del fútbol. Esta semana salen dos protocolos ya, el protocolo de fútbol profesional y el protocolo de los deportes general, que es como el equivalente al protocolo general de comercio, el 666. Vamos a sacar un protocolo integrado de deportes bajo el cual se definen las normas para los diferentes deportes. Esta semana los tenemos.
Sí, ¿ese protocolo sale cuándo, ministro?
Antes de que termine la semana salen los dos protocolos, fútbol y el general de deportes.
Sí, ¿que esos son cuántos deportes?
Son 17.
Esos son los 17 deportes, Tito, de los que nos había hablado el ministro.
Tipo tenis, golf,
claro.
Poco contacto. Equitación, tiro con arco, es aquellos que son más de tipo individual, de poco contacto.
Y la idea es esos deportes al aire libre que no tienen contacto, permitirlos con unos protocolos.
Permitirlos y abrir que la gente pueda hacer deporte también. Obviamente aquí nos preocupa temas tan críticos como el sobrepeso. El confinamiento genera de una manera sobrepeso y es hora de que la gente pueda ejercer estos deportes con obvios protocolos y las medidas que los protejan frente a la posibilidad de contagio.
No solo los de alto rendimiento, sino también la gente amateur, los que van a clubes, aficionados, también ya podrían empezar a practicar.
Sí, nos gusta que lo claro.
Buena noticia.
Muy bien. Sí, es una estupenda noticia. Gracias, ministro. Feliz día.
A ustedes un abrazo, un saludo a todos los colombianos. Muchas gracias.
Esta última
semana. Y un mensaje muy especial a cuidar nuestra misión médica, nuestros profesionales de la salud. Ahí estamos todos y nos lo jugamos todos.
Gracias, ministro.